Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y nos conectamos a la actualidad porque están ocurriendo un montón de cosas. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y es que en unas horas Sanidad reparte a las comunidades las primeras vacunas de Janssen. Lo ha confirmado la ministra Carolina Darias después de que la Agencia Europea del Medicamento haya avalado el uso de esta vacuna. Dice que puede haber un vínculo entre los trombos y su administración, pero son casos muy raros. Aquí en España tenemos retenidas 146.000 dosis desde que se anunció su paralización. La idea es que en el mes de abril lleguen un total de 300.000 dosis de esta vacuna.
Pues cuando acabe esta comparecencia, esta ministra va a ir a recepcionar Janssen para que mañana puedan estar distribuyéndose a las comunidades autónomas, porque la compañía acaba de levantar las recomendaciones, como dije.
Sanidad también ha decidido que no va a dejar que pase más tiempo entre la primera y la segunda dosis de Pfizer y Moderna. El Consejo Interterritorial de Salud tendrá que ratificar esta decisión hoy miércoles, pero la Comisión de Salud cree que es mejor seguir el criterio establecido por las farmacéuticas. Eso significa que entre la primera y la segunda dosis de Pfizer se dejarán pasar 21 días y en el caso de Moderna, 28. Unas vacunas que podrían servir para completar la pauta de aquellas personas menores de 60 años que están esperando una segunda dosis de AstraZeneca. Todavía no se ha tomado de una decisión, pero como sabes, se está planteando la posibilidad de mezclar vacunas. Jesús Antonio Frías es jefe del Servicio de Farmacología del Hospital de la Paz.
Esta idea de mezclar vacunas es una idea que lleva dando vueltas en la mente de muchos técnicos en vacunología, en inmunidad, desde hace semanas, porque probablemente mejore la inmunidad.
Lejos del coronavirus, soy Pedro Sánchez, que no estará en la sesión de control al gobierno del Congreso, continúa junto al rey Felipe VI su periplo de 2 días por Andorra, donde se está celebrando una cumbre iberoamericana. La novedad en cuanto al día de hoy es que intervendrá Nicolás Maduro de forma telemática. Lo que nos deja este martes es a Sánchez aprovechando su intervención para apelar a la unidad frente a crisis como la del coronavirus. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez hizo un nuevo canto a la unión de todos para afrontar con éxito la pandemia.
La política sola no puede hacer nada. La empresa sola tampoco puede hacer nada. La ciencia sola tampoco puede hacer nada. Es fundamental la unión, el diálogo, el acuerdo, la unión.
Junto al rey, el jefe del Ejecutivo y demás mandatarios pudieron oír alto y claro al presidente de Guatemala denunciando un acceso privilegiado de los países más ricos a las vacunas.
Acabamos de comprar Sputnik y estamos por recibir el primer cargamento de vacunas de Sputnik fuera del mecanismo COVAX, que es un fracaso. En donde un pequeño grupo de países tienen todas las vacunas y la gran cantidad de países no tenemos acceso a la vacuna.
En las horas previas fueron detectados una decena de casos de positivos en los hoteles de la cumbre iberoamericana en Andorra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en las próximas horas se espera que el Atlético de Madrid se pronuncie respecto a la Superliga, pero lo cierto es que el proyecto faraónico que quería liderar Florentino Pérez se diluye por momentos. Sandra Senjo.
Tampoco lo ha hecho el Barça, aunque su participación está ligada al visto bueno de los socios, sin el que podrían echarse atrás. Quien sí se ha pronunciado indirectamente ha sido Florentino Pérez a través de un comunicado emitido por la propia Superliga, en el que aseguran que los clubes ingleses han sido forzados a abandonar y que intentarán ofrecer la mejor competición posible. Tras la retirada del City han llegado las renuncias de United, Liverpool, Tottenham y Arsenal. La última, ya de madrugada, ha sido la del Chelsea. Sus aficionados lo celebraban cantando «Hemos salvado el fútbol». Y ojo, porque el CEO del Inter ha declarado en el partidazo de COPE que probablemente ellos también abandonen la Superliga. Este giro se ha producido tras una reunión entre los 12 clubes pioneros de la competición y tan solo 48 horas después de ser anunciada.
Pues esta noche varios de los jugadores implicados tendrán la oportunidad de manifestar sus opiniones frente a la prensa, ya que a las 7 de la tarde se juega un Atleti Huesca, un Levante Sevilla y un Osasuna Valencia. A las 8, Real Betis contra Athletic Club de Bilbao. A las 9, Elche, Real Valladolid, Granada Eibar, Alavés Villarreal y Real Sociedad Celta. Y a las 10, Cádiz Real Madrid y Barcelona Getafe. Partidos que puedes seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos a los ponedores la información. Son ya las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana, darle la del pulpo a Carlos Herrera y a partir de entonces ya Carlos retoma con los mandos de la cadena COPE. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política y nos vamos fijando en historias humanas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día con la historia de Alba, de una niña de tan solo 7 años que le ha salvado la vida a su madre, a Nuria. Todo esto ha ocurrido en Espartinas, en Sevilla. La verdad es que era un día como otro cualquiera, cuando sonaba el despertador a las 7 de la mañana. Pero realmente algo no iba bien. Nuria no terminaba de despertarse. Ella es diabética, sufrió una bajada de azúcar mientras estaba dormida, pero afortunadamente Alba estaba con ella. La mujer emitía unos sonidos raros que la niña supo identificar perfectamente, y en ese momento fue cuando el sensor de glucemia hizo saltar las alarmas. La verdad es que podríamos estar ante una tragedia, pero la pequeña de 7 años tenía la situación controlada.
Abrirle una Coca-Cola e intentar dársela, pero que se me iba a caer en la cama. Mi madre me enseñó que ella tenía que tener los ojos abiertos para que se lo pudiera desbloquear, pero vi que ahí ponía SOS y llamé al 112.
Alba consiguió pedir ayuda gracias a la función del móvil que te permite realizar solo llamadas de emergencia, y lo hizo ocupándose también de su hermana pequeña de 3 años, que sí estaba más asustada. Poco después se presentaban en su casa dos agentes de la Guardia Civil, cómo no, la Guardia Civil, que tras saltar la valla de la vivienda les dieron indicaciones para que los pudieran abrir.
Una vez que entramos en el perímetro de la casa, nos identificamos como agentes de la Guardia Civil, nos aproximamos a la puerta y una voz nítida, tranquila, nos dijo que su madre estaba mala. Y entonces pues le dijimos que si había una llave cercana para poder abrir la puerta. Ella lo intentó, no pudo abrir la puerta, pero inmediatamente se fue a la ventana, nos dio las llaves y pudimos entrar en el interior para intentar ayudar a Nuria en todo lo que pudimos.
Impresionante, impresionante. Claro, una vez dentro, uno de los agentes pudo atender a la madre mientras el otro distraía a las niñas, las entretenía. Los servicios de emergencia estabilizaron a Nuria y todo, bueno, pues se quedó en un susto. Es algo que, por la diabetes, ya le había pasado otras veces, pero nunca sola con las niñas. Alba, la peque, supo demostrar que, como la llaman ahora sus padres, es un pequeño ángel de la guarda.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 21 de abril de 2021, estamos haciendo radio en directo. Santos Anselmo de Canterbury, obispo y doctor de la iglesia, Silvio Mártir y Conrado religioso. Mira, déjame que te recuerde que hablábamos antes del récord mundial de espeleología, 2.200 metros de descenso en la cueva más grande del mundo en el Cáucaso Occidental. Claro, es que este récord lo ostenta Sergio García Dils, arqueólogo, historiador, al que le apasionan las lenguas. De hecho, está especializado en lenguas antiguas. Su pasión es, bueno, conocer las profundidades de la tierra. Le viene desde que era bien pequeño. Ya con 7 años acompañaba a su padre en esas aventuras, por lo que lleva toda una vida explorando lo que hay debajo, por muy debajo de nuestros pies que se encuentre, porque ya no solamente es que haya oscuridad, es que también hay muchos recovecos.
Pues en realidad hay de las dos cosas, es decir, hay una oscuridad total y absoluta, recovecos todos los que uno quiera y más, pero siempre está esa perspectiva de llegar a los últimos rincones desconocidos del planeta.
Claro, una oscuridad, una sensación de estar encerrado bajo tierra para la que no está hecho cualquiera. Incluso Sergio, haciendo esto toda su vida, siente miedo ahí abajo.
Desde luego que sí. Además, el miedo es algo que aumenta con la experiencia y desde luego con la edad. Quizá cuando empezamos en estas exploraciones hace ya muchos años, teníamos bastante menos miedo que ahora. Pero el miedo nos hace prudentes y nos mantiene vivos.
Impresionante historia que escuchábamos y que descubríamos aquí en la cadena COPE. Estamos a miércoles y los miércoles la verdad que ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy con Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, pues nos va a hablar de un científico español que ha generado embriones de mono con células humanas. Esto es un tema que nos parece muy delicado. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Esto es raruno, ¿verdad?
Sí, es raro, pero seguro que Jorge nos lo explica y lo entendemos perfectamente.
Pues sí, más le vale, porque a mí esto me da un poco hasta de yuyu.
Sí, a mí también.
Claro. Bueno, seguro que tiene un fin bonito y eso es lo importante.
A ver, esperemos, pero también vamos a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él vamos a tratar asuntos muy interesantes. Por ejemplo, empresas españolas van a crear un hormigón que brilla. Que brilla sin brilla. Consumir energía para asfaltar carreteras más seguras de noche.
Oye,
es
genial.
Una idea maravillosa.
Qué bien, claro que sí. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué le podemos decir a los ponedores de cómo viene la jornada?
Pues que viene cargada de chubascos y de tormentas. Vamos a seguir teniendo un tiempo bastante cambiante, con nubes y precipitaciones que a primera hora de la mañana harán presencia en zonas del noroeste y algunos puntos de Cataluña. A lo largo de la tarde se espera que estas lluvias hagan acto de presencia en casi toda la península debido a un frente que viene desde el Mediterráneo y que va a tener mayor presencia en áreas de Galicia y del oeste peninsular. Esto también nos trae una pequeña bajada de temperaturas, sobre todo en el centro peninsular.
Genial, muchísimas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que nos dejan su nota de voz, su nota de audio a través de WhatsApp, la misma nota de voz que le mandas a tus colegas, pues también nos lo mandan a nosotros al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, Pulpo. Hola. El padre de un amigo mío descubrimos que se comía la crema esta que hay de zanahoria, que había antiguamente zanahoria para el bronceado.
Ah, de lo de ayer.
Porque le dijo un día a su mujer.
Sí.
Carmen, esa paté que tenías tú de zanahoria tan rico, ¿por qué no lo vuelves a comprar? Soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Mi nombre es Juan Luis, yo llamo desde Almuñécar.
Hola, Juan Luis.
Aquí patrullando la ciudad, tranquilito, con este toque de queda que tenemos.
Muy bien.
Pero bien.
Muchas
Espero
gracias.
Que os encontréis bien y salgamos de esta prontito. Un abrazo y soy ponedor.
Perfecto.
Yo nunca me acostaría con el Pulpo. Sin embargo, todos los días me despierto con él. Poniendo las calles, ¿tienes algo mejor que hacer?
Bonita frase de marketing. Muchas gracias, Ángel, por ese mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Por cierto, estamos a tan solo 14 ponedores de alcanzar los 63.100 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Son las 5:12, 4:12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Here's my story, it's sad but true. About a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Away from a runner.
Acompañando a la gente que intenta dormir y no lo consigue, y acompañando a la gente también que, bueno, pues que está en momentos delicados, momentos de incertidumbre, de sufrimiento, de esfuerzo, como Vicente Buffy, que nos escribe, dice que bueno, que él está en un tratamiento de quimioterapia, que se ha acostumbrado a levantarse entre las 5 y las 5 y media de la mañana. Dice que nos quiere agradecer el positivismo y el buen rollo que destilamos en nuestro programa de radio. Dice que se nota que nos sale del alma y nos manda un abrazo. Pues Vicente Buffy, que estamos contigo, que no te sientas solo. Y que, oye, que si ya estás atendido con tu quimioterapia, estará todo controlado. Y desde aquí te mandamos un abrazo enorme, Vicente. Que vaya todo muy bien. No estás solo. Somos un montón de ponedores los que te acompañamos todos los días. Así que, Vicente, muchísimo ánimo. Vea, estamos hablando de los equipos de fútbol de nuestros ponedores.
Sí, Cinta Pérez, por ejemplo, dice que ella es del Tenerife y del Real Madrid. Pasó mal los años, en los 90, tengo que decirlo.
Pues sí, es verdad.
José Manuel Morente, jolín, lo del Tenerife.
¿Cómo te gusta meter el dedito en la llaga, eh? ¿Cómo te gusta, eh?
Es que lo del Tenerife fue drogadura.
Sí. Fueron dos años, ¿no? Los que
sí,
nos quitaron
sí,
la
dos
liga.
Años, no sé si seguidos o con uno entre medias.
Sí, sí, pero estaba uno de los campos.
Nos hundieron la vida. José Manuel Morente dice, pues del mejor equipo del mundo, del Real Madrid. Antonio García cuenta que del Real Betis Balompié, desde la ciudad del Betis. Y Mari Carmen dice, mira, en mi casa tengo a mi padre y hermanos del Atlético de Madrid, a mis hijos del Real Madrid, a mi pareja del Barcelona y yo pasando de todos ellos. Que es lo mejor que puede hacer en un caso así, es ignorarlos. Enrique S. Beléndez dice, pues del Real Madrid y un 50% del Atlético de Madrid.
¡Guau! Qué barbaridad, ¿no?
Oye, qué bien, ¿no? Tener bueno, ahí bien. Un poquito que digas, pues, del Atlético de Madrid también.
Pues sí, pues sí.
Jesús Fernández, claro, si eres del Madrid, si eres de aquí de Madrid, a mí me gusta también el Rayo.
Bien, perfecto.
Mera
bien,
Rayo
bien,
Vallecano.
Bien. Está bien. A mí me gusta mucho la gente que admira a grupos pequeños, grupos modestos, porque oye, cualquier victoria, cualquier mérito, o sea, cualquier reconocimiento es algo que te hace sentir súper bien, ¿eh?
Claro, claro que sí, está claro. Pedro José me ha gustado también mucho, dice, pues del Real Madrid, aunque soy valenciano, la final de Champions entre Valencia y Real Madrid, quería que la tierra me tragase, porque claro, tengo un hijo del Madrid, otro del Valencia, y yo quería que ganaran los dos, pero eso no podía ser, no podían partir la copa por la mitad. Claro. Una pena. Cristóbal Guerrero dice, pues soy del Valencia y del Estepona. Y Nando Díaz nos cuenta, pues yo del Real Oviedo, desde que de pequeño un vecino me llevó al campo por primera vez. Ahora con 53 años soy socio y accionista. Un saludo a todo el equipo desde un camión de la basura en Asturias.
No te vayas muy lejos porque tengo más mensajes y más ponedores que mencionar, porque vea, nos vamos acercando a esa cifra redonda que me gusta alcanzar. En seis ponedores, con seis ponedores que nos sigáis por primera vez, seis ponedores, alcanzaríamos los 63.100 seguidores. Una cifra brutal. Así que, si te viene bien darle ahora, me harías un gran favor. facebook.com/poniendolascalles.
Paco Ferreras, que dice que es de Suances en Cantabria, que su equipo es el Racing de Santander y también la selección española.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo calles para comenzar esta nueva jornada que está amaneciendo en este miércoles tan especial. Mira, seguro que has oído hablar de ello. Ha sido, yo creo, la noticia científica de lo que va del año y podría ser incluso la del siglo. Resulta que un científico español ha generado embriones de mono con células humanas. Bueno, el experimento es tan importante que se antoja tan peligroso que requiere que paremos a pensar un rato en todo esto. Menos mal que tenemos a Jorge Alcalde poniendo las calles con nosotros. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Jorge, explícanos, por favor, de manera sencilla, para poder entender, ¿qué es esto que han hecho? ¿Qué está pasando?
Bueno, han hecho algo pues muy similar a lo que tú has resumido en una sola frase, conseguir un embrión de monos con células humanas. Fíjate, todas nuestras células, todas las células de nuestro organismo cuando somos adultos, cuando somos niños, cuando ya somos unos seres desarrollados, tienen una función. Unas células se convierten en parte del ojo, en la retina, por ejemplo, o en una neurona, o en parte de la piel. Pero cuando somos embriones, cuando estamos en el vientre de nuestra madre y no somos, pues somos todavía sin desarrollar, somos unas células con un proyecto humano detrás, no tienen función esas células. Las células son pluripotentes, sirven para casi cualquier cosa. Son células madre, que llamamos. Bueno, los científicos son capaces de coger una célula adulta, ya diferenciada, por ejemplo una célula de la piel, y echar marcha atrás, como rebobinar la cinta de la vida hacia el comienzo y convertirla en cómo era esa célula cuando era una célula embrionaria. Eso se llama reprogramación celular. Bueno, pues ahora lo que han hecho estos expertos, entre ellos un científico español que se llama Juan Carlos Izpisúa, lo que han hecho es coger esas células que han reconvertido en células madre e introducirlas en un óvulo fecundado de una mona, de la especie macaco cangrejero, y desarrollar ese óvulo hasta convertirse en un embrión que tiene células humanas. Por primera vez se ha conseguido un embrión de un animal, en este caso un mono, que contiene dentro células de una especie como la especie humana.
Oye, Jorge, ¿para qué quieren hacer ese tipo de quimeras? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que buscan?
Bueno, el objetivo de esta investigación es aprender un poco más de qué pasa si introducimos células de nuestra especie en otro animal. Por ejemplo, a la hora de buscar tejidos que puedan servir para pues un trasplante de, de ese tejido. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un cerdo que tiene células del corazón humano en su corazón y podemos utilizar esas partes de ese corazón para curar un corazón infartado de un ser humano. Es decir, lo que se pretende es, quizá en el futuro, fabricar órganos parecidos a los humanos o partes de órganos dentro de un animal. Y para eso hay que saber si somos capaces de hacer que convivan las células de un animal con las células de un ser humano. Pero claro, la comunidad científica se ha echado las manos a la cabeza porque, claro, las probabilidades de que esto salga mal o que se utilice con una mala intención son muy grandes. Las dudas éticas son gigantescas.
Entiendo. Claro, también me pregunto, Jorge, y eso seguro que tú nos puedes dar un poco de luz a este asunto aquí en Poniendo las Calles, si se podría utilizar todo esto para ayudar a curar enfermedades en el futuro. Eso son cosas súper importantes.
Sí podría, sí se podría, porque igual que se puede trasplantar un tejido, pues a lo mejor se podría probar sobre esos quimeras, esos embriones quiméricos, esos embriones de dos especies diferentes, futuros medicamentos. Hoy en día, por fortuna, no nos parece ético entrar en el vientre de una mujer que está embarazada y investigar sobre ese futuro niño, ese futuro bebé, sería una barbaridad. Pero sin embargo, muchas enfermedades que surgen cuando somos embriones, enfermedades congénitas, problemas del desarrollo, que podríamos conocer mejor y quizá curar si pudiésemos hacer ese tipo de investigaciones. De manera que se generan sustitutos de ese embrión humano mediante ese tipo de técnicas. Desde ahí esta técnica podría ser interesante y podría estar hasta bien vista. El problema es que la cualificación ética de ese embrión, pues algunos pensamos que hay que protegerlo y que no se puede hacer cualquier cosa con él y que por tanto desde el punto de vista de la ética y la moral ni siquiera ese fin de curar enfermedades justifica todos los medios, ¿no?
Jorge, en cuanto a los científicos, ¿están de acuerdo en que se hagan ese tipo de cosas o están esperando un poco a que se tengan más datos?
Pues fíjate que yo te diría que la mayoría no está de acuerdo. O sea, precisamente esta investigación ha suscitado mucha polémica, bastante rechazo. La propia revista científica que la ha publicado, que se llama Cell, la revista Cell, lo ha editado con un comentario editorial advirtiendo de los posibles errores y problemas éticos que pueden conducir este tipo de investigaciones. De manera que, en general, la ciencia ha mostrado cierto rechazo a que se siga evolucionando en esa línea de investigación. De hecho, esta investigación está prohibida en prácticamente todo el mundo. La ha tenido que realizar en China porque allí hay más mecanismos tecnológicos para hacerlo, pero también porque la legislación es más laxa al respecto. En España, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en Europa, no se puede financiar este tipo de investigaciones que introducen células humanas en embriones de mono o de cualquier otra especie hasta el punto en que se ha llegado en este caso.
Hombre, Jorge, yo no sé qué es lo que opinas tú, pero ¿no te da miedo que nos enfrentemos a un futuro donde la ciencia produzca especies híbridas de este tipo? No sé, como el argumento del planeta de los simios, es que todo esto se asemeja un poco.
Claro, ese es el principal problema. Nosotros podemos intuir que conseguir que un cerdo, por ejemplo, tenga células de un hueso humano o de médula ósea humana para poder trasplantar a una persona que tiene cáncer en el futuro está muy bien, y eso sería muy, muy bonito poder tenerlo, ¿no? Pero no está muy claro qué pasaría si conseguimos un mono con células en el cerebro humano. Un mono con cerebro humano o con cierta inteligencia parecida a la humana, ¿no? Y los científicos todavía, aunque estos expertos dicen que sí pueden controlar cuál es la evolución de esas células, los científicos no tienen muy claro si puede haber algún error, alguna fuga, alguna transmisión de tejido de un lugar a otro del cuerpo y por lo tanto terminar teniendo un animal con células humanas donde no queríamos que estuviesen esas células, ¿no? Bueno, de momento hay que decir que esta investigación ha detenido el desarrollo de este embrión solo 20 días después de la fecundación, es decir, no hemos tenido ni siquiera ni un monito, ni un feto de mono, no se ha desarrollado nada de eso todavía, pero ojo, la puerta está abierta y efectivamente, como tú dices, los miedos en este caso son más que razonables.
Qué interesante siempre leerte en Esquire, que siempre es interesante también escucharte en cualquier programa de la cadena COPE y aquí también en Poniendo las Calles. Jorge Alcalde, un abrazo muy fuerte y que tengas un buen día.
Para mí es una gozada siempre estar en este programa. Un abrazo muy fuerte, hasta otra.
Las 5:24 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, somos los ponedores de calles, la gente que está currando, la gente que termina de currar, y los insomnes, la gente que está levantando España. Gracias por estar aquí.
Nunca hemos sido los guapos del barrio. siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco y ves a una niña disimular. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú.
Hoy estamos pendientes de los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde me estoy dando cuenta, vea, nuestros oyentes son unos cracks. Es alucinante la cantidad de gente que se levanta, muchos de ellos de la cama, para darle a seguirnos. De verdad, es una auténtica pasada. Por ejemplo, Ernesto Duro, José María, Carlos Campillo, David Gómez, Esperanza Mora, Camer Salamanca, Antonio Miguel Prados, Miguel Ángel Pacheco, Marius Bud, Carlos Recio, Ángel Méndez, Diego Aroca, Emilio Herrera Figueroa y Juan Benito Blasco. Yo de verdad les doy las gracias. Somos ya en esta red social la friolera cifra de 63.123 seguidores y sumando. Esto es un no parar, vea. Es gente que te está escuchando a ti, ¿eh?
Gente que nos está escuchando a los dos, que está escuchando también a Miguel y que nos está contando hoy cuál es su equipo de fútbol favorito. Jesús Fernández dice que el mejor que existe, el Real Sporting de Gijón, Pucha Asturias. Jorman Vázquez, de los Asuna, de Pamplona, de los equipos del pueblo, y que viva nuestro Salvador Florentino para que exista el fútbol, dice Jorman.
Claro.
Va a haber cachondeito con el tema. Juan Luis Arroyo dice que él es socio del Madrid desde el 70, desde 1970. Juan Antonio García dice: soy del Betis. Saludos desde Rociana, Huelva, y viva el Betis, man que gane. Ya lo han cambiado. Es que el otro era muy derrotista, el man que pierda.
Era negativo.
María González, del Real Oviedo, campeón de derbis asturianos. Aquí cada uno mete los deditos como puede. Aunque vivo en Gijón, dice, arriba el Oviedo. María Dolores, del Real Madrid, vivo en Valencia. José Chavero dice: del Solana de los Barros. Y como no, también soy colchonero, ¿eh? Hay algunos que tienen dos equipos. Tomás Segundo dice: aunque no soy forofo extremista, pero tengo que decir que mi equipo de siempre, de toda la vida, mi Atlético de Madrid.
Muy bien,
aupa el Atleti, que le gusta ver al Atleti.
Claro que sí. Oye, mi saludo para Javier Prieto Oviedo, que también nos acaba de seguir, María Ruiz, Tasio y también Cristian Ormazábal. Esto es un no parar de ponedores, que por cierto tenemos un juego a través de cope.es con nuestro podcast. Te invitamos a que estés pendiente, porque a partir de las 6:10 el podcast se queda subido, y a partir de entonces, Miguel, ¿qué es lo que tienen que hacer los ponedores para llevarse un regalo?
Pues ir a cope.es, escuchar el podcast las 2 horas que subimos y estar atentos a ver si escuchan la palabra que introducimos, una palabra escondida. Esta semana la temática es de princesas. No sé si tú tienes, Pulpo, alguna princesa.
No tengo en principio ninguna princesa.
¿No eres de princesas?
No tengo, la verdad que no. Ni siquiera mi hija ha sido de película de princesas, pero bueno, en cualquier caso son películas de muchísimo éxito.
A mí me gusta mucho, ¿eh? No tengo miedo de decirlo. Yo soy muy fan de Mulan y de Pocahontas, por ejemplo.
Ah, perfecto. Siempre me lo imaginé.
Si es que se le ve, a Miguel se le ve.
Sí, sí, un pedazo de pan, Miguel.
Es
hombre.
Un tierno.
Joder, me estoy poniendo rojo.
Es un mollete del bosque.
Me está saliendo los coletes de las princesas ahora mismo. Bueno, pues, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras, esas princesas que metemos en el podcast, y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 y nos dicen cuáles son, para que el lunes anunciemos al ganador, que se llevará un premio.
Genial, muy bien contado, Miguel, muchísimas gracias. Son las 5:29, las 4:29 en las Islas Canarias. Vamos a estar pendientes de lo que viene a partir de ahora, porque cuando nosotros acabemos, lo que tenemos que hacer es escuchar a Carlos Herrera. Y como Gonzalo sabe alguna de las cosas que nos van a contar en ese programa a partir de las 6 de la mañana, él se asoma por aquí y las comparte con los ponedores. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Cuéntame cositas, por favor, cositas bonitas.
Pues mira, te cuento que entre princesas y no princesas, te digo que empezamos con una buena noticia hoy. Y es que las dudas en cuanto a la vacunación que teníamos hace unos días parece que se van despejando. Porque, en primer lugar, hoy llega Janssen a las comunidades autónomas para empezar de inmediato con la vacunación, después de que la EMA haya dicho que esta vacuna pues, está avalada por el organismo y puede estar inoculada en nuestro país. Ya sabes que aquí está reservada a personas de entre 70 y 79 años. Así que, bueno, empecemos con esta vacunación. Se espera 146.000 dosis se van a repartir hoy, 300.000 van a llegar a lo largo de todo abril. Por otro lado, los que se hayan vacunado de Pfizer o Moderna y estén esperando su segunda dosis, hay que decir que finalmente no se van a espaciar. O sea que los dos pinchazos de Pfizer se van a administrar con 21 días de diferencia y los de Moderna con 28. Otra buena noticia, dentro de lo malo, claro está, es que la incidencia en nuestro país parece estabilizarse, Pulpo, y Sanidad admite pues que los datos no son tan malos como cabría esperar después de lo que se vio en Semana Santa, gracias, claro, a la vacunación. Eso no impide que haya restricciones nuevas, que las vamos a repasar, ni tampoco impide que haya que seguir utilizando la mascarilla y, sobre todo, no relajarnos, porque ya hemos visto que esto, cuando no somos responsables, sube como la espuma.
Es verdad, es verdad.
Y lejos del virus, vamos a hablar de muchas cosas, por ejemplo, de las novedades que hay en el Consejo General del Poder Judicial, de la campaña electoral madrileña. Recordemos que hoy se celebra el primer debate electoral con el toque de queda encima de la mesa. Unos partidos abogan por mantenerlo y otros dicen que directamente lo quieren levantar. Tenemos a Sánchez y al Rey en Andorra, que además coinciden con Maduro, aunque de forma telemática. Y por supuesto la Superliga, Pulpo, que sigue dando que hablar.
Madre mía.
Y parece que la cosa se va complicando, ¿eh? Porque sí, esta noche todos los equipos ingleses se han bajado del carro. El Inter de Milán dice que probablemente también lo haga. Ahora por la mañana se manifestará el Atlético de Madrid y el Barcelona. Así que veremos en qué situación queda Florentino Pérez, Pulpo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando y sobre todo cómo va avanzando el tema. El caso es que hay mucha gente que se está diluyendo, que se está bajando de ese proyecto y esperemos que tengamos algo en claro dentro de unas cuantas horas, a ver qué es lo que sucede. Uh-huh. Gonzalo, que a partir de las 6 los ponedores tenemos la capacidad de mutar, que nos convertimos de ponedores, saltamos a ser fósforos. Así que estaremos pendientes de lo que nos contéis.
Genial, Pulpo. Un abrazo fuerte te mando.
Un abrazo, Gonzalo, que tengas un gran día, hermano. Son las 5:32, las 4:32 en Canarias. Ten en cuenta que Pepe Domingo Castaño tiene algo que contarte.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La ronda de ponedores, donde mencionamos los mensajes que vamos recibiendo a través de Facebook y nos van contando nuestros oyentes, nuestros ponedores, pues las actividades que hacen para levantar el país, la gente cómo está trabajando. Por ejemplo, David Rodríguez me manda un mensaje, me dice que está, que bueno, que nos está escuchando, que nos está escuchando desde Noruega, y dice que él va ahora mismo con un volante entre las manos.
Rafael Moll desde Ciutadella en Menorca recogiendo leche de vaca.
Andrés Murga dice que va por el miércoles con algo de frío por aquí, nos manda abrazos para ese gremio en la sombra, que son las salas de despiece, para la hostelería y los carniceros en general, que nos está escuchando desde Ondara, muy cerca de Denia, y dice que por aquí está lloviendo.
Tenemos a Pedro también, que está en Caudete, en provincia de Albacete, trabajando en Crisnova Vidrio, haciendo vidrio hueco, pues para botellas y tarros de cristal, para que no nos falte luego para el vino, para el aceite, para la cerveza, pues para todo.
Qué bien. Esto es un no parar. Hay gente que está trabajando en cosas que son alucinantes. Mientras otros duermen, hay gente que realiza muchos trabajos y muy chulos. Antonia Rubio, por ejemplo, dice que va camino al trabajo con su marido en el camión, que su marido se llama Javi, que nos escucha todas las madrugadas y que, bueno, pues que les acompañamos. Así que, Antonia, Javi, un abrazo bien fuerte y buena jornada.
María Almudena nos escucha porque es enfermera, tiene 21 años.
José Antonio Bohigas es actualmente conductor de tripulaciones de Iberia, además de otros servicios. Así que, José Antonio, muchas gracias.
Silvia López es limpiadora, lleva 15 años en el oficio.
Juan José Luengo nos dice que todos los días desayuna con nosotros y que se va a trabajar.
Tomás Aguado dice que actualmente es zapatero, Pulpo.
Es muy bonito. Víctor Manuel Rivera, con ruta de pescados, Cáceres-Sevilla, va con un megatransporte para Correos Express, que es del Atleti de Bilbao y que es ponedor.
Javier nos cuenta que nos escucha, tiene una empresa Mattel, somos un equipo familia de 36 compañeros.
Ana Quintana y Juan Antonio son de Las Palmas de Gran Canaria, que van camino al aeropuerto, trabajamos ahora mismo, y son del Pío Pío de Las Palmas, también es su equipo, con lo cual fíjate qué cantidad de mensajes hilados de la misma temática.
Sí, Boro Verdu nos escucha porque trabaja en una fábrica de jamones y se levanta muy temprano.
alucinante, y Juan José Luengo, que se me habían mezclado las frases, trabaja en José Franz de Cuarte, en Huerva, en Zaragoza, que él hace botellas de cerveza, al no haber toros, a una fábrica a trabajar, y dice que lo que más es ponedor, imagínate. Y tu último mensaje, Bea.
Carmen, que sufre insomnio y por eso nos escucha, ella es auxiliar administrativo.
Genial. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006, teléfono que marca mucha gente porque quiere conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, nuestra bandera de España y lo que certifica tu condición de ponedor oficial. Lo único que hay que hacer es entrar en directo, conseguir entrar en directo y contarme cómo estás poniendo las calles. Vamos a ver Santi, ¿qué nos cuenta? Santi, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy en la carretera, aquí en la autovía de la A66.
¿A66? ¿Eso está por Salamanca?
Perdón, en la A62, sí, en Salamanca, entre Salamanca y Valladolid.
Ajá, y escúchame, ¿y qué haces ahora ahí? Tiene que hacer un frío increíble.
Bueno, estamos ahora a 7 grados, no hace mucho frío hoy.
Ajá, pero ¿a qué camiseta interior llevas?
Sí, llevo una nórdica y un forro polar por encima.
¿Y la nórdica por dónde está metida?
Pues como tú bien dices, por dentro del calzoncillo.
Para que esté todo bien calentito por ahí dentro, ¿verdad?
Sí, señor, eso es.
Qué bueno. Oye, cuéntame, ¿cómo es el mundo de la conservación de carreteras?
Pues bien, la verdad es que hay que estar pendiente del teléfono por si acaso ocurre alguna incidencia, algún accidente o alguna cosilla por ahí rara. Pero bien, por lo demás es con la radio de compañía, una buena compañía, por la noche. Uh-huh. Y si no ocurre nada, pues todo tranquilo, la verdad. Uh-huh. Y así, pues, adecentando las carreteras de nuestro país.
Ya me imagino. Oye, ¿empiezan a estar mejor o siguen igual de descuidadas que otras veces?
No. Ahora mismo justamente estamos asfaltando la autovía y estamos mejorándola. Tenemos la poda dentro de poco también. Uh-huh. Pues bueno, poniéndola a punto para verano también.
Claro, me imagino que tenéis vuestros ciclos de trabajo, ¿no? En ciertas temporadas tenéis que realizar una función en las carreteras y en otras temporadas, pues otras.
Correcto, eso es.
Uh-huh. Cuando limpiáis y hacéis toda la poda, ¿tiene que aparecer ahí cada cosa que hayan arrojado desde los coches? ¡Buah!
Muchas cosas, la verdad. Muchas cosas también desagradables, pero oye, para eso estamos, para limpiarlo y para dejarlo todo a punto.
Es verdad. ¿Qué hacía una pata de jamón un día en una carretera que vi yo? O sea, ¿por qué puede haber una pata de jamón, pero que nada, que lo que es el hueso, no te creas que tenía carne? ¿La gente puede llegar a tirar una pata de jamón a la carretera?
Sí, la gente, la verdad es que hay gente que no respeta nada y te puedes encontrar muchas cosas, la verdad.
Ya me imagino.
Muchas cosas.
Oye, el peligro que tenéis en vuestro trabajo es el tema de que los coches nos vean, ¿no?
Claro, sí, nosotros siempre vamos equipados con luces y demás. Pero bueno, hay gente que tampoco respeta a la gente que está trabajando y me gustaría, pues bueno, que también todos los camioneros que nos escuchan, que valorasen también nuestro trabajo y piensen que hay una persona en el asfalto que lo que hace es intentar pues dar la mejor seguridad para todo el mundo y que se comprometen un poquito con nosotros a veces también.
Tal cual. Santi, ¿tú ahora mismo vas vestido de fluorescente?
Sí, señor. De arriba bueno. Abajo.
¿En serio?
Sí.
¿Con reflectantes y ese tipo de cosas?
Sí, llevo un frontal también en la cabeza para poder trabajar mejor cuando hay que bajarse de la furgoneta y también para que sea más visible.
Ya, increíble. Pues Santi, te deseo lo mejor, te doy las gracias por el curro que realizas, que encima tienes el valor, porque hay que tener valor de estar currando y estar escuchando la radio y ser un ponedor de calles, que te vaya muy bien y que tengas una jornada perfecta. Cuenta con el diploma, ¿vale?
¿Me das 30 segundos simplemente?
Venga.
Quería agradecerle a mi familia y a mi padre, porque gracias a él tengo este trabajo, porque él le diagnosticaron él hace 6 meses, que también quiero visibilizarlo, y su jefe, como agradecimiento por su trabajo, me dio su puesto, y estoy súper agradecido por ello, y decirle a mi familia que la amo con locura.
¡Wow! ¡Jua! Me encanta. Un abrazo muy fuerte a tu papi, ¿vale?
Muchas gracias.
Que os vaya muy bien.
Y felicidades a Bea, que fue otro día su cumpleaños.
Sí, señor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Cuídate
por
mucho.
Un abrazo.
Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. 5:39, 4:39 en Canarias. Esta semana estamos dedicándole las canciones a esa temática en el que, bueno, hay muchas canciones que están dedicadas a la libertad. Hay un montón de canciones muy bonitas, por cierto, y son las canciones que nuestra propia audiencia va eligiendo. La canción de hoy es del 79. No sabía yo que tenía tantos años esta canción. un año crucial para la consolidación de la democracia en España. Por ejemplo, el 1 de marzo se celebraron las primeras elecciones tras aprobarse la Constitución un año antes, y la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez se alzó con la victoria.
Las emisoras de radio también mantuvieron informados a sus oyentes. La expectación se prolongó a lo largo de la noche. A las 8 de la mañana, el ministro del Interior anunció los resultados provisionales. En el Congreso, Unión de Centro Democrático consiguió 167 escaños. Partido Socialista Obrero Español, 121. En el Senado, Unión de Centro Democrático consiguió la mayoría absoluta.
Claro, esto es lo que sucedía en España en ese año. También se publicaba un disco que tuvo mucho éxito, Tiempo de Otoño. Es el nombre del sexto álbum de estudio de José Luis Perales. Se publicaba en ese 79, 1979, y uno de sus mayores éxitos fue un velero llamado Libertad. Una canción que le ha seguido durante toda su carrera y que el propio Perales dijo que la utilizó de metáfora porque él es de secano. Hoy, en nuestra semana de canciones que hablan sobre la libertad, la disfrutamos en Poniendo las Calles. Si puedes, sube el volumen de la radio y canta con mucho orgullo. ¡Buenos días, España!
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción.
¿Dónde irá? ¿Dónde irá?
Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar,
navegar,
navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y
Blancanieves.
Estelas en el
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Nuestro objetivo es vacunar, vacunar y vacunar.
Cada día es más común en nuestro entorno que alguien nos diga que le han citado o que ya se ha puesto la vacuna. Bueno, en este sentido, son noticia nuevas rectificaciones del gobierno. No te lo vas a creer.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Muy bien, vacunarse, que es lo que toca. Nervios, sí, pero temor. Nervios porque es una cosa diferente.
Se trata de permitir que las empresas puedan vacunar a sus empleados. Sanidad dijo que no, pero el ministro José Luis Escrivá, ministro del gobierno, ha dicho que sí.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Nos vamos acercando al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar de motor. Tenemos al mejor, tenemos a Alfonso García, motorman, que nos va a ilustrar un poquito sobre todo esto que nos mueve a toda la gente que está con las mercancías, entre otras cosas. Motorman Alfonso García, muy buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Si te parece, hablemos del transporte de mercancías por carretera, más que nada porque, aunque las cifras han mejorado, hay que reconocer que la mitad de las flotas comerciales españolas sufre al menos, desgraciadamente, un accidente cada año.
Sí, según un estudio elaborado por Whitfleet Solution, casi el 50% de la flota de transporte española sufre uno a cinco accidentes al año. Este porcentaje supera ligeramente la media registrada en Europa, que es del 42%, y necesitan una media de asistencia en carretera de 6 veces al año. Aunque las cifras han mejorado, como decías, en los últimos años, la seguridad vial continúa siendo un problema prioritario para los gestores europeos de flotas, que afirman que no están seguros de que sus conductores se comporten de forma segura en las carreteras, donde los tres hábitos de conducción que más preocupan son, por este orden, el uso del teléfono móvil, fatiga durante la conducción y exceso de velocidad. Además, el 75% de los gestores de flotas de transporte por carretera reconocen que les preocupa que un mal estilo al volante perjudique la reputación de su empresa.
Esto me ha llamado muchísimo la atención y tengo muchas ganas de que nos lo cuentes aquí en Poniendo las Calles a todos los ponedores, ya que pues se ha alcanzado un nuevo récord de velocidad sobre hielo, además, de un camión en el lago Baikal de Rusia. ¿Qué velocidad alcanzó?
Te cuento. La cabeza tractora, ese camión de serie con 500 caballos, el Ford F-Max, acaba de lograr un nuevo récord alcanzando los 134 kilómetros hora rodando sobre la superficie helada del lago más profundo del mundo, el Baikal, en Siberia. Esta nueva marca se fraguó a lo largo de 6 días, los que la piloto profesional rusa Ilona Nakutis realizó varias tandas y prueba oficial en la pista recta de más de 13 kilómetros de largo, y en las de entrenamiento llegó incluso a los 140, y la distancia mínima de frenado desde 80 kilómetros por hora fue de 170 metros. El evento tuvo lugar durante la celebración de la novena edición de los Días de Velocidad, una competición oficial que reúne a vehículos de alta gama de todas las marcas, una experiencia que sirve como banco de pruebas para desarrollar nuevas tecnologías en condiciones climatológicas extremas.
Y luego, un motivo más para sentirnos orgullosos, Alfonso, de nuestras empresas españolas.
Sí.
Han creado un hormigón que brilla sin consumir energía y lo han hecho para asfaltar carreteras y que sean de esa manera pues más seguras en la noche.
Sí, sí. Sus creadores son la cementera Cemex y la firma valenciana Protepal, que ha creado un hormigón desactivado que va con un promedio de exposición a la luz de 6 horas, se consigue que la superficie asfaltada con hormigón brille de 8 a 10 horas con el objetivo de facilitar la señalización en zonas oscuras, sobre todo, además importante, sin consumo energético. Este pavimento tiene la peculiaridad, lo diré bien, de contener áridos capaces de absorber la luz ambiente durante el día para proyectarla cuando oscurece, cuando llega la noche. Además, esta carga se puede producir tanto con luz natural como artificial, y depende de su tiempo de exposición, se cargará más o menos, y así mejorar la seguridad vial en la conducción nocturna en las carreteras.
Estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, esto es la cadena COPE, y atención porque enseguida nos tienes que contar, Alfonso, las novedades de la semana en cuanto a vehículos comerciales. ¿Cuáles son?
Cameas tiene también mucho de español. Es la nueva Mercedes Vito 25 aniversario, coincidiendo con la celebración de los 25 años de la furgoneta que se fabrica en España, en Vitoria. La marca lanza una versión y edición especial en versiones furgo y mixto disponibles con el motor 114 CD, tracción delantera de 136 caballos o equipamiento especial con elementos específicos de confort como banco doble de acompañante, portón trasero doble, luz LED, volante ajustable y suelo de madera en la zona de carga. Por otra parte, la Vito Tourer 25 aniversario está disponible con motores de tracción trasera, desde 136 caballos hasta los 237 caballos de potencia, una versión de 8 o 9 plazas de uso profesional, familiar o de ocio, y también con pantalla audio 30, con pantalla táctil e integración del smartphone, cámara de marcha atrás y sensores de aparcamiento Partronic.
Y ya, Alfonso, para finalizar, la pandemia y la situación económica harán que los coches usados pues sean los que se vendan más que los automóviles nuevos en este año 2021. Esto es un dato muy importante.
Así es, curioso, además sorprendente y puede ser histórico, por así decirlo. Este año las ventas de coches de segunda mano duplicarán las ventas de nuevos. En lo que va de año han crecido y se estima que se venderán a lo largo de este año 2 millones de coches de ocasión por los o las 900.000 unidades de coches nuevos, destacando el fuerte impulso de venta de vehículos entre 1 a 5 años, pero también los más viejos de más de 10 años. Es decir, que el precio medio de los coches más buscados de segunda mano se sitúa en los 10.000 euros. Los más vendidos, los más buscados, son el Golf, con un precio medio entre 7 y 8.000 euros, el BMW Serie 3 en torno a los 11.000 euros, o el Seat León sobre los 10.000. Después están modelos como el Audi A4 o el Seat Ibiza. Entre los primeros, curiosamente, no hay ningún modelo SUV, ningún modelo todo camino.
Curioso dato. Pues, Alfonso García, yo me voy a ir poniendo la sintonía de Arra del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Las 6 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nosotros con las calles prácticamente montadas, porque a partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y le tenemos un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Pues mira, aquí haciendo un poquito de radio, más que nada en un día en el que hoy han pasado ya 40 años cuando Bruce Springsteen se subía por primera vez en nuestro país al escenario del Palacio de los Deportes de Barcelona.
Anda.
Era el 81 y venía a presentar ni menos que el que yo creo es, si no el mejor, uno de los mejores discos de toda su carrera, el de River.
Sí, señor, sí, señor. Y yo creo que estaba allí porque he visto a Springsteen tantas veces.
¿Qué dices?
Sí, sí, singularmente en Barcelona 3, en Madrid 2, en Nueva York otras 2, en Europa también lo he visto otra vez por ahí. Y efectivamente, bueno, el álbum de River, que fue aquel cañonazo
brutal
del año 80, cañonazo.
Correcto. Sí, señor.
Que nos hizo detenernos una y otra vez en todas las canciones del disco doble, que era doble.
Sí, señor.
Pues hombre, cuando lo trajo a España, raro es que yo no estuviera.
Uh-huh. Pues la verdad que, fíjate, el tema que lo que llama muchísimo la atención es que Bruce Springsteen vino a actuar a nuestro país, era el 81, el pabellón no se llenó, pero lo que sí es verdad es que toda la gente que acudió a ese concierto dice que lo vivió muy intensamente, que no lo olvidó jamás, y luego aparte sirvió para crear un lazo muy especial entre Springsteen y Barcelona, entre Springsteen y nuestro país, porque siempre hay que reconocer que Springsteen ha hablado muy bien de nosotros, del calor que ha sentido.
Sí, le gusta mucho España, es verdad.
Bueno, y aquí en Madrid, por ejemplo, cuando viene a Madrid, uno de los sitios donde siempre le gustaba pasar era por Casa Lucio. Se tomaba unos huevos ahí el tío, que alucinaba.
Pues claro, lógicamente.
Qué bueno, qué bueno.
Se le gusta a todo el mundo.
Sí, señor. Y luego, el de River. The River tiene esta canción que es una joya de sentimientos.
Sí, The River. Sí, totalmente.
Y yo creo que, si no son falsos los datos que tengo, esta canción la compone una noche cuando estaba en el River Café en Nueva York y se pone a escribir la canción porque él mira ahí hacia la bahía y ve todos los edificios, todos los rascacielos de Nueva York y se vuelve a enamorar de esa ciudad tan maravillosa que es Nueva York.
Bueno, tú sabes que el River Café está en la orilla de Brooklyn, en el
Correcto.
Río.
Uh-huh. Debajo del puente.
Sí, muy cerca del puente. Uh-huh. Y lo que tú ves es todo el skyline, bueno, es el skyline, ves Manhattan iluminado de noche. Es la única pena del River Café es que tiene la terracita muy chica, muy pequeña.
Sí, es pequeñita, es verdad.
Pero tiene ventanales y a través de esos ventanales ves maravillosamente bien el otro lado, ¿no?
Yo me quedé enamorado de aquello, me quedé absolutamente enamorado, Carlos. Pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que cuando te sientas lo primero que hacen es que te plantan un plantito de mantequilla.
Sí, bueno, yo le dije que se lo podía meter por donde le cupiera.
Como el otro día. Pero ¿cómo haces eso a la gente, Herrera?
Porque me parece una cerdada.
La mejor de las mantequillas te pusieron el otro día.
Es una cerdada eso.
Pero
eso solamente se hace con los cerdos. Ponerle a un tío mantequilla en un es muy buena, pues métasela donde le quepa.
Pero tres veces el otro día,
sí,
se lo dijeron, y tres cobras se llevó.
Claro, digo, tráigame aceite, coño.
¿Cómo te ponías allá a mojar pan en aceite de oliva virgen extra, eh?
Eso es salud, pero la mantequilla es de detritus.
Que no, hombre, que la mantequilla
miserable.
Tiene su momento, coño, que a la gente le gusta la mantequilla.
La mierda.
Bueno, hoy lo que vamos a disfrutar es un buen día de radio contigo, ¿verdad, Herrera?
Sí,
has venido
siempre,
muy positivo, ¿verdad?
Muy positivo esta mañana, mucho. Sí, sí.
Qué
barbaridad. He dormido muy bien, o sea.
Sí, sí, lo estamos hablando aquí entre todos, que hoy tienes un día de que te has levantado con el pie derecho, ¿verdad? Qué barbaridad, Herrera. Oye, a ti, Nina Simone, yo siempre que te he puesto alguna canción de ella, como que me has hecho una semicobra, ¿eh?
No. Es buena pianista, buena intérprete. Es original, es protagonista de una vida complicada.
Muy complicada.
Pero es, máximo respeto a Nina Simone.
La mujer, la verdad que se lo trabajó desde abajo del todo. Tenía que llevar dinero a casa y la verdad que hizo unas piezas musicales muy buenas. Siempre se la consideró como una gran improvisadora, con una enorme capacidad de manejar los tiempos y los ritmos de las canciones que iban improvisando en los escenarios. Lo que pasa es que la tía al final, pues la verdad, se puso a componer muy buenas obras y hacía grandes versiones de canciones, por ejemplo, de los Beatles. Tiene joyas musicales muy siempre a tener en cuenta. Herrera, Sony 54, ahora tienes que seguir tú, tienes 7 horas de radio por delante.
Pues a ver qué hago, no se me ocurre nada hoy.
No sé, te voy a hacer yo un resumen, déjame que te pase.
Pásame 3 o 4 cositas que tú creas que tenga yo que explicar.
Vale.
Y a ver si yo en este rato me las preparo.
Uh-huh. Además te lo voy a mandar por fax, ¿vale?
Vale, muy bien, por fax. Sí, tengo uno aquí al lado de la mesa.
Ya me imagino, correcto. Bueno, Herrera, habitas de Kun.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo. Porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Me llamo Juan. El COVID, pues, nos ha dejado todo mal. Lo echo mucho de menos a mi nieto. Y a Manuel, primero, es más chiquitín. La vacuna nos protege de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un fósforo andaluz también como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego @cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Raúl Castro deja la Secretaría General del Partido Comunista de Cuba. La designación ha recaído en el actual presidente de la República, Díaz-Canel. O sea, más de lo mismo. Aunque la saga de los hermanos Castro vaya a dejar aparentemente la primera línea de la vida política en Cuba, la realidad es que en el castrismo todo está atado y bien atado. Al menos por el momento. La nueva dirección del Partido Comunista concentra a los hombres fuertes del poder militar y político que además tienen en sus manos el control de los principales recursos económicos del país. Fidel Castro y su hermano Raúl diseñaron su sucesión para que nada se moviera en Cuba. La mal llamada revolución de rostro humano, que en un primer momento encandiló a tantos en Occidente, ha demostrado desde 1959 hasta nuestros días que no ha sido más que un fiasco. Fidel Castro inauguró una dictadura comunista que, sostenida por la Unión Soviética, pudo sobrevivir hasta la caída del Muro de Berlín. Y desde hace décadas ha encontrado en la República Popular China y en el narcochavismo a sus principales aliados. Esos aliados seguirán haciendo posible la supervivencia del castrismo. Quizás tengan razón quienes sostienen que una vez desaparecida la generación que aclamó la entrada de Fidel en Santiago de Cuba, el castrismo iniciará un proceso de deslegitimación. Mientras eso no suceda, si es que algún día llega a suceder, el régimen seguirá frustrando cualquier expectativa de cambio verdadero y el pueblo cubano seguirá sufriendo.